BR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Hola, muy buenos días a todos. Como siempre, una semana más, Javier Arcones y yo misma, Rocío Rodríguez, estamos aquí para ofrecerles toda la actualidad para las pymes tecnológicas, como bien dice el nombre del programa, ¿no, Javier?
Buenos días, Rocío. Así es. Vamos a ver si hoy podemos aportar otro granito de arena a que las pymes entren en la tecnología sin miedo y con ganas y aprovechando lo que esta les ofrece.
Exacto, aquí vamos a hablar de retos, de soluciones, de todo lo que va a favorecer al final a la pequeña y mediana empresa, ¿no?, que es el objetivo de este programa.
Eso es.
Y si te parece, para comenzar, vamos a hablar un poquito de actualidad, como comentábamos al principio, actualidad de las pequeñas y medianas empresas, bueno, pues que les puede venir bien, no pierdan nota.
Vamos.
Y para comenzar, vamos a hablar del IPC, que pues ahora tenemos el IPC en negativo, y esto unido a la fluctuación del precio de los carburantes, pues parecía que la cosa iba a empezar a remontar, ¿no? Pero la recuperación no llega. Las asociaciones de empresarios autónomos consideran pedir al gobierno medidas inmediatas que impulsen el consumo para evitar acabar el año de nuevo con una inflación negativa. De confirmarse los datos del indicador adelantado del IPC de octubre, que ha publicado el INE, dejándolo en un menos 0,7%, dos décimas por encima del IPC de septiembre, con estos datos se da un reflejo de la escasa recuperación del consumo interno, que no ha llegado a unos niveles razonables. El IPC sigue unido a la fluctuación del precio del combustible y de la electricidad, por lo que no podemos hablar de recuperación hasta que no se desligue de la coyuntura económica y coincida con una mejora de la demanda de bienes y servicios. Es por esta razón que los pequeños empresarios y los autónomos piden que se tomen medidas inmediatas que impulsen el consumo para evitar acabar el año de nuevo con una inflación negativa, como comentábamos. Resultados por comunidades autónomas. Las tasas de variación anual de las ventas, la serie original de todas las comunidades autónomas, aumentan sus ventas en septiembre respecto al mismo mes de 2014. Las Islas Baleares, por ejemplo, han incrementado un 7% y La Rioja un 6,6%, que son las dos que presentan los mayores incrementos. Pero por su parte, la región de Murcia con un 2,3% y Cataluña con un 2,6% son las que registran los menores aumentos. Por ello, es necesario que este gobierno impulse ya la capacidad de acceso al crédito de pymes y particulares, así como las medidas que tengan por finalidad la mejora de las rentas medias del trabajo y de esta forma aprovechar los mejores datos de crecimiento de la economía española, Javier.
Oye, pues es una buena noticia, lo que pasa es que hay que cogerla un poco con pinzas, ¿no?
Mm-hmm.
Porque, siempre ya estamos muy acostumbrados a que nos digan que esto va bien, pero que no termina de ir bien. Esperemos que se estabilice y que el crecimiento se mantenga y que esto ayude para que pueda despegar de una forma clara y definitiva, sobre todo en el mundo de la pyme, que es donde más necesidad hay de que despegue, puesto que no olvidemos que es el motor de la economía española.
Pero hay más todavía.
Muy bien, yo te comento, por fin, después de muchos rumores, historias, luego ya no fueron rumores, fueron realidades, en fin, después de muchas películas, HP se separa en dos compañías, HP Enterprise y HP Incorporation. El otro día, hace unos días, se dio la campanada, HP Enterprise saltó al parquet de neoyorquino para cotizar en la bolsa. Sí, su presidenta y directora ejecutiva Mel Ryan, con todo su equipo de colaboradores, partners, clientes, pues tocaron la famosa campana de apertura de la bolsa, donde ha comenzado a cotizar bajo el nombre de HPE.
Uh-huh.
En España, el timón de HP Enterprise lo va a conducir José María La Torre como presidente y consejero delegado. Completando el equipo directivo, está al frente de Enterprise Group, seguirá José María La Torre. En Enterprise Service, la dirección estará a cargo de Juan Parra. Y como responsable de la división de software será Francisco Manzanero. Por último, Financial Service se hará cargo Carlos Zangroni. Como se puede ver, más o menos la estructura se mantiene y pocos cambios. Para José María La Torre, esta es una gran oportunidad en la que Hewlett Packard Enterprise quiere ayudar a las empresas a desarrollarse en temas críticos como la digitalización de las empresas, así como la mejora de la productividad del puesto de trabajo, que es tan necesaria ahora mismo para poder ser más competitivo. En este sentido, Hewlett-Packard Enterprise no va a realizar despidos en nuestro país. Una, yo creo que muy buena noticia si hacemos caso de los de las noticias que llegan de fuera, que se van a despedir a muchísima gente en esta nueva andadura de...
Además
de
que te lo han confirmado a ti expresamente.
Confirmado por José María La Torre, en España no va a haber despidos, con lo cual es una gran tranquilidad en este sentido. No sabemos todavía en HP Inc. qué es lo que va a ocurrir, porque todavía no ha habido una reunión para contarnos nada. Los tres pilares en los que se va a basar la nueva HPE es transformación hacia una infraestructura híbrida, proteger la empresa digital, eliminando riesgos y derivados de los ataques contra activos de las empresas, cosa tan común ahora mismo y tan crítico y que tanto miedo se tiene. Construir una empresa basada en el valor de los datos, o sea, el Big Data, el dato ahora mismo es el objetivo de todas las empresas, es lo más deseado de cualquier empresa, saber y poder gestionar los datos, y crear el puesto de trabajo del futuro, basado en la movilidad y la disponibilidad de los datos para esa movilidad y aplicaciones en el entorno multidispositivo. Esto estamos hablando de una gran empresa como es HPE, estamos hablando, pero esto se puede trasladar a cualquier empresa pequeña, o sea, si miramos los puntos, estos cuatro puntos estratégicos en los que se va a trabajar HPE, esto es trasladable perfectamente a cualquier empresa, únicamente hay que pensar un poquito en ello. Y en eso estamos.
En eso estamos. Pues continuamos con más de sobre pequeñas y medianas empresas, porque sabía, Javier, que más del 20% de las pymes confían en las soluciones de seguridad gratuitas.
No me digas.
Pues sí. Y es que según Kaspersky Lab, algunas compañías intentan ahorrar migrando a soluciones de seguridad gratuitas o utilizando soluciones de consumo en sus entornos empresariales. Así, según los datos de 2014, el 21% de las pequeñas y medianas empresas utilizan soluciones gratuitas para garantizar la seguridad de su trabajo. De hecho, este informe se desprende, que en ausencia de los profesionales de las tecnologías de la información, esta cifra se eleva hasta el 50%. Curiosamente, no solo son las pymes las que utilizan este tipo de soluciones. Un número pequeño, pero todavía significativo, de medianas empresas, incluso de grandes, el 3% en ambos casos, prefieren utilizar soluciones gratuitas para proteger su infraestructura.
¿Qué pasa con las soluciones gratuitas?
Pues la primera cuestión es comercial. Tal vez la característica más importante de cualquier solución de seguridad de TI es la actualización periódica de la base de datos del antivirus y la aplicación en sí. Prestar este servicio es un proceso que consume tiempo y cuesta dinero, obviamente. Por lo que cabe preguntarse cómo cubren los costes los fabricantes si no tienen otras soluciones comerciales que aporten ingresos. Pues es muy sencillo. Si el usuario no paga, entonces alguien más paga por él. Este alguien es a menudo un anunciante. Para un anunciante, un software antivirus gratuito no es diferente de otros servicios gratuitos como Facebook, donde todos los usuarios suponen una audiencia potencial para la visualización de anuncios y los ingresos de la publicidad que mantiene el servicio en marcha. Para ayudar al proceso publicitario, los fabricantes suelen instalar una barra de herramientas del navegador por defecto que dirige a su propio motor de búsqueda. Este está diseñado para recoger información sobre los usuarios, su historial de navegación y su comportamiento online, con el fin de ofrecer la mayor cantidad de publicidad contextual posible. El siguiente problema es la funcionalidad. Si un proveedor no está vendiendo los datos de usuario a los anunciantes, la solución gratuita suele ser la versión reducida de un producto comercial. En la mayoría de los casos, las soluciones gratuitas tienen funcionalidades limitadas y solo proporcionan una protección básica contra amenazas cibernéticas. Cualquier servicio, por tanto, de seguridad adicional, tales como la protección de las transacciones financieras, el cifrado o la prevención de fuga de datos, como decíamos, no se suministra. El soporte técnico también se suele limitar y aquí también se instalan elementos y plugins adicionales de forma predeterminada, ocupando valiosos recursos y ralentizando el sistema.
Hombre, todo esto es cierto, O sea, yo no voy a discutirle a Kaspersky Lab nada de esto porque es cierto. Pero también es cierto que las soluciones de seguridad gratuitas no son malas. Funcionan y en algunos casos funcionan muy bien. Son muy competitivas y, bueno, pues efectivamente a lo mejor no tienen un soporte, que sí lo tienen en muchos casos, no tienen un soporte como tal, pero las soluciones gratuitas en algunos casos son muy, pero que muy competitivas. quedamos ahí.
Quedamos ahí.
Bueno, pues se ha creado una nueva plataforma que se llama burofaxelectrónico.com para que particulares, pymes, mediana empresa, certifiquen sus comunicaciones electrónicas con valor legal. ¿Qué es esto? Pues es un portal, el portal burofaxelectrónico.com, que permite enviar SMS certificados y email también certificados con dos sencillos pasos. Lleida.net es la empresa que ha desarrollado esta plataforma, desde la cual tanto particulares, pymes, o sea, empresas y particulares, vale para todo, pueden fácilmente enviar SMS o email certificados y obtener una prueba como valor legal del envío y la recepción. El objetivo del lanzamiento de este nuevo portal es simplificar el proceso de certificación de las comunicaciones electrónicas y, por tanto, extender su uso. Mediante el uso de esta plataforma, cualquiera puede certificar un SMS o un email que considere relevante y sin que ello suponga ni encarezca ni complique ningún proceso de envío. Se trata de un proceso sencillo y rápido que te da la posibilidad de obtener una evidencia en la comunicación con valor legal en cualquier momento y lugar. ¿Esto qué significa? Pues significa que hasta ahora los jueces, según parece, no daban como válido en muchos casos, en la mayoría de los casos, no daban como válido un correo electrónico en un litigio, en un problema, ni tampoco un mensaje de MSS. No era válido legalmente. El que haya una plataforma, que se cree este tipo de plataformas, para que podamos certificarlo, a mí me parece una muy buena noticia, una muy buena idea, y donde pues las pymes, que suelen ser las más desprotegidas en este sentido, pues van a tener que, sin necesidad de recurrir a un abogado, guardarse una carpetita por si fuese necesario el día de mañana tener que sacarla con algún cliente o con algún proveedor.
Que tomen nota las pequeñas y medianas empresas.
Que tomen buena nota.
Hasta aquí nuestro apartado de actualidad, Javier, y nosotros continuamos ofreciendo muchas más soluciones.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Frente a frente.
El mercado de la impresión es uno de los más maduros del sector TIC. Sin embargo, mantiene carencias importantes que se están convirtiendo en un lastre para la industria y un problema para la rentabilidad y productividad de las empresas, sobre todo para las pymes. Por eso, en el programa de hoy, en este Frente a Frente, vamos a hablar de la gestión documental y la digitalización de los procesos. Para ello, contamos con la presencia de Javier Figuerola, de Kyocera. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier.
Con José Ramón Sanz, de Brode. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y al otro lado del teléfono, desde Barcelona, nos acompaña Alex Mateo, de Epson. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alex.
Buenos días a todos.
Bueno, pues como el tiempo lo tenemos siempre un poco justo y a vosotros os gusta hablar a base de bien, vamos a arrancar rápidamente. Llevamos más de una década hablando de la gestión documental. Bueno, hemos avanzado muy poco o nada. Os pongo sobre la mesa para quien quiera arrancar con el debate. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué no arranca el tema de la gestión documental, que es uno de los mayores problemas y mayores beneficios puede dar a una empresa?
José Ramón, por ejemplo.
Por ejemplo yo.
Por ejemplo.
Bueno. Pues bueno, una de las cosas por las que la gestión documental es difícil que entren las pequeñas y medianas empresas es por la complejidad de las soluciones que normalmente se aportan y la sencillez de los procesos que suelen tener las compañías a las que se dirigen. Es decir, nuestro país es un país de pequeñas y medianas empresas, donde los flujos de trabajo son muy reducidos y tienen pequeñas dependencias entre las personas. Sin embargo, las soluciones que muchas veces se les aportan, ya sea por fabricantes de equipos o por directamente por distribuidores de gestión documental, normalmente exceden a las necesidades que esas empresas tienen en el día de hoy. Y eso supone, en muchos casos, una barrera en cuanto a la adopción de estas soluciones.
¿Alex?
Bueno, básicamente estaría de acuerdo con José Ramón, ¿verdad? ¿Era?
Sí, Alex.
Que ya nos conocemos, pero los nombres a veces se me escapan. Yo creo que por eso decía que estaba de acuerdo, porque creo que hay una gran oferta en cuanto a aplicaciones de mercado para gestión documental, pero también creo que hay un cierto desconocimiento por parte de esas empresas o de esas pymes a la hora de elegir y de aplicar correctamente el nivel de gestión que necesitan para la documentación que manejan en sus empresas. Y ahí hay esa especie de barullo que creo yo que es la que impide que se consolide de una manera, digamos, correcta y estable.
Uh-huh. Hemos estado mucho tiempo hablando de la gestión documental, nos hemos hartado de ver reportajes, entrevistas, documentos, de todo. Sin embargo, llevamos una temporada que está como muy apagado, como muy callado todo el mundo, todos. Ustedes, junto con otros fabricantes, han sido los mayores precursores de la gestión documental. ¿Se ha tirado la toalla? ¿Se ha dicho, bueno, me rindo, Javier?
No, en absoluto, se ha tirado la toalla. Nosotros creemos que el mercado va a crecer en ese sentido, y lo que pasa es que, bueno, concretamente en nuestro país, el tejido empresarial, pues el 95,8% de las empresas son empresas de menos de 250 empleados. Por lo tanto, no notan la necesidad o no ven el ahorro que esto produce y la productividad que les puede aportar. Entonces, eso es uno de los frenos. Pero, vamos, ha habido movimientos en el mercado, se han comprado empresas de gestión documental específicas por parte de diferentes fabricantes, y en absoluto creamos que es una algo que vaya a desaparecer, sino que irá poco a poco más. En España es verdad que nos cuesta un poco a veces como adaptarnos a ese mercado, pero este mercado existe a nivel mundial y es el que es por donde va a venir el crecimiento seguramente de nuestras empresas.
Hemos comentado sobre la oferta de los fabricantes, pero también tenemos que escuchar cuál es la demanda que tienen los clientes. Entonces sí que vemos que cuando hablamos de gestión documental, es de la perspectiva que tiene el cliente que tiene sus documentos, normalmente accede a servicios que son generalistas, como puede ser una plataforma de Dropbox o quiero a mis servicios de Google, y entonces lo que pide es que al final esos equipos, porque normalmente empezamos nuestra labor en los clientes con la venta de equipos, sean integrados o puedan conectarse con estos servicios con los que tiene, que le permita el paso básico, subir información a sus sistemas de información que están en la nube y, llegado al caso, recuperar esa información ya sea desde su dispositivo móvil, sea desde el equipo y, por supuesto, desde el dispositivo móvil, volver a ponerse en contacto con el dispositivo. Estaríamos hablando de una triangulación de tres elementos: el servicio en la nube, el dispositivo móvil y el equipo de impresión o digitalización. Esa parte es la evolución que ha tenido las pequeñas empresas ha sido mucho más rápida y la penetración es enorme. Prácticamente todas las empresas, aunque sean pequeñas, tienen sus documentos colgados, accesibles a este tipo de servicios.
¿Alex?
Sí, yo creo que esas necesidades, digamos, más básicas están cubiertas y de sobras. Lo que también es cierto es que, por tal como comentaba Javier, un poco la cultura, digamos, de la pyme o la cultura que existe en España en el tema de aplicaciones y de software también hace que esto se quede un poco ahí y frene un poco la incorporación de otras aplicaciones más completas o más específicas de la gestión documental.
Yo quería apuntar, como decía José Ramón, uno de los mayores frenos es la complejidad que hay a la hora de instalar cualquier solución de gestión documental, porque impacta directamente los procesos. Para eso, por parte de algunos fabricantes, por lo menos por parte de nuestra, hemos intentado dar pasos para facilitar esa implantación de manera más sencilla, de cara a que la gestión documental se haga directamente desde el propio equipo y que se archiven los documentos, por ejemplo, en la red del cliente directamente desde el propio equipo, facilitando el no tener dos plataformas diferentes para gestionar los documentos de manera electrónica.
¿Qué es entonces la gestión documental y para qué sirve?
Hombre, la gestión documental al final es los procesos que van a llevar un documento dentro de un flujo de una empresa, bien sea de aprobación o de pago. Entonces, el primer paso y fundamental, y es donde hacemos más hincapié últimamente, es en la digitalización de esos documentos. Hoy en día, en casi todas las oficinas, estamos acostumbrados a seguir viendo archivadores AZ. Esa información que tenemos en esos archivadores están solo físicamente. Desde IQACINA lo que tratamos es que esos documentos se digitalicen y entren dentro del proceso de gestión documental, de manera que ayude a ser más productivo. ¿En qué sentido? En la hora de búsqueda de la información y la exposición del mismo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues al digitalizar ese documento a través de un OCR, tenemos todo el contenido del documento, podemos hacer búsquedas en el propio contenido, no como antiguamente que hacíamos permitirme la expresión, como fotos de documentos. Uh-huh. Eso no nos vale para nada. Ahora con el OCR directamente ya puedes buscar todo el contenido, el documento por el contenido que contiene.
Estamos de acuerdo. O sea, hay herramientas y herramientas de software muy buenas para trabajar la gestión documental, que son sencillas además, por lo que tengo entendido, bastante sencillas de manejar. Sin embargo, no termina de despegar. ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de formación, tal vez? José Ramón.
Como decía, los equipos son muy completos, cada vez tienen más información, cada vez son capaces de hacer más cosas. El tiempo de adopción de una nueva tecnología requiere tiempo. En algunas ocasiones no se llega a ver cuál es la productividad inmediata. Si la persona que tiene que manejar recursos sabe que tiene que dedicar unos recursos para que su plantilla, sus trabajadores, las personas adquieran esas nuevas tecnologías, pero ese retorno de la inversión, ese tiempo, no está en muchos momentos claro, o se deja que sea un aprendizaje el que lidere la incorporación de estas medidas. Comentaba Javier, es decir, tenemos software que permite digitalizar automáticamente los documentos, de hacer la lectura de la información que hay dentro, de establecer metadatos que faciliten la búsqueda, de hacer archivaciones automáticas o semiautomáticas, de si identificar si la información es de un proveedor, de un cliente, de un proceso, de un contrato. Eso lleva un proceso de acompañamiento, revisar. No puedes dejar solamente que el equipo te lo haga todo, tienes que estar, sobre todo en la fase inicial, revisando que lo que quieres hacer se está haciendo y que este es productivo. Y eso normalmente es un salto que cuando las empresas, como decía al principio, son muy pequeñas, dices, no se ve ese retorno de la inversión directo. Es decir, pero nos encontramos, oye, si somos 3 personas trabajando, 10 personas trabajando y en administración somos 2, si es que ya sé dónde está el documento, ya sé cómo acceder a él, ya sé qué contenía porque lo he leído antes de digitalizarlo. Entonces, no es lo mismo cuando tratamos con empresas más bien pequeñas, que su mayor necesidad a la hora de adoptar esta solución son intercambios de información, porque por su sector o por su legislación lo necesitan, a empresas que directamente no tienen esta necesidad, y entonces es más difícil. Cuando una regulación sectorial requiere esa digitalización de la información, la demanda del cliente es directa. ¿Cómo hago esto? ¿Qué tienes para poder hacer esto? Entonces nos encontramos con la situación, es que la gestión documental no es completa, sino que determinadas partes de su negocio sí que quedan dentro de una gestión documental, mientras que otros, por ejemplo, no. Comentaba la factura electrónica. La factura electrónica permite contactar con clientes y proveedores, pero no sale de esa parte, no llega a la totalidad de la empresa. Por ejemplo, los contratos, que irían de otro tipo de relación de una empresa con sus clientes o sus proveedores, no estarían dentro de esa factura digitalizada o certificada, iría a otro proceso de gestión documental, y ahí entra la complejidad, porque en algunos casos el software utilizado para ello puede ser diferente, o tiene otras peculiaridades.
Pero se puede hacer, ¿no?
Se puede hacer.
¿Cómo?
Todo es posible.
A ver.
Hombre, yo creo que parte, como apuntabas, es la formación, es el cambio de modelo. Nosotros venimos de la venta de un equipo, de una venta un poco puramente transaccional, en el cual pues prácticamente cualquier persona podía, era capaz de poner en marcha un equipo, y este tipo de soluciones pues requiere pues cierta formación. Esa formación, ¿quién la tiene que impartir? Pues nosotros como fabricantes en primera instancia, de cara a nuestro canal de distribución, y el canal de distribución a su vez al cliente final. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el modelo de servicio poco a poco se va implantando, y eso es lo que está costando, ¿no? No creo que sea un problema de la gestión documental en sí, sino la adopción de nuestro canal a proponer y ofertar modelos de servicio y soluciones más completas.
Uh-huh. O sea que estamos hablando de una evolución de la venta pura y dura de productos, hacia una venta de servicios. Uh-huh. Y el producto se queda como una especie de commodity ahí para que...
Correcto.
Implementarlo y ya está. Ese es el paso que se está dando y no se da.
Pues yo creo que sí se está dando. O sea, yo no creo que no se esté dando al 100%. Es verdad que hay empresas y mercados pues que les cuesta más, pero vamos, el modelo de servicios es claramente va en crecimiento en muchos sectores, ¿verdad? No solo en el de impresión.
Alex, en vuestro caso...
Sí, no, yo creo que también, que como se apuntaba, creo, antes un poco, la necesidad hace también, o obliga un poco al uso de esa gestión documental, ¿no? Como el tema de la factura electrónica. En el momento en que haya más tipos de documentos que sea bien por Hacienda o por cualquier otra institución, que nos obliguen a esa pequeña empresa a tenerlo todo bien, toda su documentación bien gestionada, pues nos pedirán esas aplicaciones o esas soluciones que lo hagan. Mientras tanto, pues realmente las pequeñas empresas necesitan exclusivamente lo que más necesitan, y el resto, pues como no tienen tampoco una gran formación en ello, pues dejan de usarlo, o simplemente lo obvian, ¿no?
Pero estamos en un proceso en donde, fijaros, que estamos hablando de la gestión documental, de que hay que avanzar, de que hay que llegar, pero que no se llega, que estamos ahí, que las empresas no dan el paso porque, bueno, necesitan, pero no se dan cuenta del beneficio, todo eso, y ahora de repente nos llega la bomba, que es la digitalización, no del documento, sino de la empresa entera. Si no tenemos la gestión documental hecha, no podemos digitalizar. Nos estamos metiendo en un problema.
A eso me refería forzaría la necesidad de que todos realmente se pusieran al día, pero no es el caso.
Don José Ramón.
Las empresas también que se van creando son nativas digitales. O sea, el reto está en empresas que han sido exitosas con un modo de organización interna, afrontar los retos, pero las empresas nuevas que van naciendo parten desde unas nuevas condiciones y una digitalización. Por comentar un caso, por salir de la parte de la administración, de la parte propiamente tributaria, una empresa que se dedique, por ejemplo, al alquiler de apartamentos, toda su gestión de la información de sus visitantes es totalmente online. Es decir, no les conoce hasta que directamente no llegan a sus instalaciones, no se han intercambiado ningún tipo de información que no sea de modo electrónico, salvo la confirmación, a lo mejor una llamada telefónica del día anterior. Todo eso ya está online. Esa empresa que se dedica a la alquiler de apartamentos sí que tiene que hacer unas declaraciones de IVA y Hacienda, que sí que van a través de un sistema de gestión documental, que ni siquiera es factura electrónica, porque directamente quien está facturando es a un visitante o incluso a una plataforma digital, ¿no? Es el caso de que fueran reservas por internet. Pero luego ese tipo de actividad requiere, por ejemplo, estar conectado con el registro de viajeros que maneja el Ministerio del Interior, de las personas que pernoctan en un establecimiento, que es otro tipo de gestión documental, porque se traspasan la información de los datos personales de las personas. Todo eso, una empresa que tenga simplemente una pequeña actividad, todo eso ya es nativo digital. El papel en todo esto no es necesario, más que aquella información que quiera tener de cara al huésped, algún tipo de información sobre la ciudad, sobre dónde ir, sobre dónde ver, un mapa o alguna cosa. Es decir, todo está cambiando radicalmente a la hora que gestionamos la información más que el documento.
Entonces, nos encontramos que, como en la mayoría de los casos, la culpa la tiene el cliente. Javier.
No, yo no creo que...
Dilo, si...
No, al final las necesidades, eso es como la eterna pregunta de marketing, si crea necesidades o no. ¿Eh? Yo no creo que marketing crea necesidades, sino que las ayuda a descubrir. Y es verdad que hasta que el cliente no sienta esa necesidad, pues no vamos a generar esa demanda. Pero tenemos que ser conscientes, y nosotros nos dedicamos a la consultoría de procesos en parte de Kyocera, y que pues los costes indirectos asociados a la impresión oscilan entre un 34 y un 50%. Eso son costes indirectos, costes ocultos, que normalmente en una pequeña pyme no paras en analizarlo y en cuantificarlo. Si somos conscientes y cualquier pequeña empresa analiza cuánto se gasta al año en impresión y a eso le suma el 35 o 50%, porque dependería de la estructura que tuviera el canal, se daría cuenta de cuánto dinero estamos hablando y cuánto dinero potencial podríamos ahorrar con un proceso de documentalización. Hasta que el cliente, evidentemente, no perciba y sienta esa necesidad, difícilmente lo vamos a conseguir, porque al final ellos son los que tienen la voz cantante, ¿no?
Alex, le echamos la culpa a la administración, como siempre, de que no forma, de que no ayuda, de que no colabora, de que hace poco por la industria. ¿Tiene responsabilidad, tiene culpa la administración de que esto no ocurra? ¿Hay alguna forma de que desde la industria se le pueda pedir, exigir o reclamar a la administración que colabore, que participe un poco más en proyectos de formación para la empresa, ya que exige que digitalicemos? Toma ya.
Yo no diría que tiene la culpa la administración por, digamos...
Pero hombre, mojate.
No. Puede tenerla, digamos, por omisión, ¿no? Por no exigir en algunos casos cierto tratamiento adecuado de la documentación vía digital, ¿no? Pero vaya, es lo que decía un poco antes. Empezó hace tiempo con el tema de la factura, digamos, digital. Y yo creo que poco a poco entrará en otros procesos, como ya en parte de contratos de alquiler, de tanto privados como de empresas, ya se utiliza, y tienes que pasar por un proceso de digitalización de esos documentos, y por lo tanto tienes que tener un mínimo proceso de gestión documental en tu empresa, etcétera. Pero yo creo que irá entrando poco a poco. Tampoco hemos de pedir que la administración nos cree una demanda, ¿no?, a los fabricantes, en este caso, que sería lo ideal, pero no creo que se pueda pedir eso.
José Ramón.
En cuanto a la gestión documental, no es diferente la petición que se realiza a la administración, y es la adecuación del entorno para que las empresas puedan mantener sus inversiones para todos los entornos en los que trabajan, que a la hora de trabajar sobre plataformas, de trabajar sobre formatos, de trabajar sobre validación de los documentos, firmas digitales, todo sea lo más estructurado posible, y que las peticiones, las demandas de cada uno de los estamentos, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de la Unión Europea, a la hora de gestionar documentación sean uniformes. Porque en muchos casos sí que se ve que, igual que ocurre con otro tipo de legislación, varía de una comunidad a otra, de una administración a otra, o de una ciudad a otra. Y eso genera a las empresas, cuando quieren expandirse, cuando quieren crecer, les supone unas barreras que, igualmente que se afectan a su negocio, pues también afectan al tipo de documentación que deben generar.
Políticamente correcto sois. Javier, en 30 segundos, porque estamos terminando, una hoja de ruta. ¿Qué hace? ¿Qué se le puede aconsejar? ¿Cómo se le puede decir a una empresa, mira, si haces esto, vas a ahorrar un 30%, un 20%, lo que sea? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso que ha de seguir? ¿Y qué es lo que tiene que pediros?
Yo creo que, como en cualquier negocio, al final, si quieres valorarlo, debes apoyarte en la opinión de un experto. Es decir, en tu partner tecnológico, en este caso, de confianza, que te ayude a decidir pues qué equipo es el que se ajusta a tus necesidades y qué soluciones hay para la necesidad concreta que tú tienes. Nosotros cada vez más estamos sectorizando más la oferta por verticales de negocio, por abogacía, procuradores incluso, porque cada circunstancia, cada sector es diferente. Y hay soluciones que se adaptan a esas necesidades. Entonces, yo diría que que más que coger el camino del medio y coger el primer equipo que es el más barato, que es a veces, muchas veces lo que nos paramos, no nos paramos a pensar lo que viene detrás, esos costes ocultos que acabamos antes, y os diría que se apoyaran en un experto, en un distribuidor informático de confianza, para que les sugiriera qué equipo y qué solución a nivel gestión documental es la que se ajusta a sus necesidades. Porque bueno, a ver las águilas.
José Ramón, que deja de no se moja. ¿Qué ha de hacer? ¿Cómo evitar costes ocultos? ¿Qué ha de hacer esa empresa?
La recomendación siempre inicial es valorar cuáles son tus necesidades antes de acometer un proceso y ver qué sinergias tienes internamente a la hora de que estableces un sistema de gestión documental. La necesidad puede venir por cumplimiento de una responsabilidad legal. Puede venir también por un tema de seguridad. Oye, es que quiero tener toda la información de mi empresa digitalizada para simplemente prevenir en el caso de que haya un robo, que haya un incendio, que haya un suceso. Toda mi información tengo que estar. Una vez que he definido qué tipo de gestión documental voy a hacer, ¿a qué otros estamentos, a qué otros departamentos, a qué otras personas puedo incorporar? Y con ello buscar la solución que me permita trabajar de forma digital. Porque en muchos casos la precipitación o la falta de ese tiempo para pensar hace que las empresas tengan que sobrevivir y adecuarse a la necesidad que tienen en ese momento. Y entonces quien está preocupado es quien tiene el problema, pero no en ese momento no tiene el tiempo o la tranquilidad para poder pensar y decir qué más puedo hacer para que se beneficie mi empresa. Porque una vez que lo pongo en marcha, me vale para muchas más cosas.
Alex, como ves, aquí no se moja nadie. Dile tú a las pymes cuánto dinero se pueden ahorrar gestionando bien la documentación.
Bueno, cuánto dinero no le voy a decir. Lo que sí que le diría es que para empezar tiene que analizar exactamente sus procesos diarios en el trabajo dentro de todos sus departamentos. Si es posible por la envergadura de la empresa, que lo haga por ellos mismos, o mucho mejor si es a través de un partner, de un distribuidor especializado en ello. Y a partir de ese punto, pues una vez ha identificado cuáles son sus necesidades, que vienen dadas por los procesos que tiene que hacer diariamente, pues elegir la mejor solución, tanto dejar con la máquina, sea escáner, sea impresora, sea multifunción, etcétera, como por un software que sea el adecuado para el tamaño y las necesidades de su empresa.
Bueno, pues me mojaré yo. Según datos que yo he ido recuperando por ahí, se puede llegar a ahorrar, atención, hasta un 30%. Es mucho dinero. Es mucho dinero como para que la gente se lo plantee. Y se lo plantee de forma seria. Porque además va a ser exigido y va a ser necesario y obligatorio. ¿Vale? Pues muy bien, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Alex, muchísimas gracias José Ramón, ha sido un placer teneros y espero contar con vosotros en otras ocasiones. Muy buenos días.
Y nosotros continuamos en Pyme Tecnológica.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
El sacapuntas.
La financiación, ya sea a empresas o a particulares, siempre ha sido un tema muy sensible en la sociedad y por ello ha de ser protegido de manera especial por las leyes de cada país. Todos recordamos casos de estafas que han llevado a los clientes a situaciones, en algunos casos, dramáticas. Por eso hoy tenemos con nosotros a Paulino de Evan, cofundador de Finanzarel. ¿Qué tal, Paulino? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues teniendo en cuenta lo que acabamos de introducir en esta sección, me gustaría empezar preguntándote qué es Finanzarel, cuándo se crea, quiénes son los socios y con qué objetivo, para ponernos un poquito en contexto.
Sí, mira, te cuento. Finanzarel es una plataforma que lo que hace es ofrecer financiación a pymes, a pequeñas y medianas empresas, mediante el anticipo de las facturas que tienen pendientes de cobro, ¿no? Estas empresas muchas veces tienen necesidades de financiación y también tienen como un activo unas cuentas a cobrar de sus clientes. Nosotros en Finanzaren lo que hacemos es darle una herramienta muy rápida, muy ágil y muy flexible para que de forma muy rápida puedan vender esas facturas pendientes de cobro a un grupo de inversores que compiten por ofrecerle el mejor precio.
Pero, Paulino, ¿con qué garantías se cuenta para poder ofrecer financiación a una empresa? Porque es un tema delicado y más con los tiempos que corren.
Bueno, delicado siempre, ¿no? Nosotros a los inversores, nosotros hacemos nuestro trabajo, tenemos nuestros propios mecanismos antifraude y tenemos nuestro propio sistema de rating, que a diferencia de los métodos tradicionales estamos utilizando cada vez fuentes no tradicionales, entre las que está mucha referencia que hay en Internet hoy de muchas compañías, ¿no? Y la verdad es que puedes cruzar información y te quedarías sorprendido de las ventajas que tiene utilizar las nuevas tecnologías en los algoritmos de riesgo. No obstante, a nuestros inversores lo que sí que les proponemos es que inviertan de forma diversificada, ¿no? Nosotros podremos equivocarnos en algún análisis de riesgo y seguro que nos equivocaremos y habrá algo de morosidad. Pero lo que proponemos al inversor es que invierta, afortunadamente aquí puede invertir en trozos de facturas y si inviertes en 100 facturas y te falla uno, te falla dos, pero la rentabilidad del resto es suficientemente atractiva, pues tu rentabilidad total ajustada al riesgo debería ser positiva, ¿no? Y ese es el planteamiento que hacemos ahora en un momento en el que realmente no hay rentabilidad, ¿no? Los bancos han instalado en el monopolio de no ofrecer rentabilidad, ¿eh? No ofrecen rentabilidad en los depósitos, no ofrecen rentabilidad en los fondos de inversión de renta fija, no ofrecen rentabilidad en los fondos de pensiones, y queremos que esta nueva clase de activo, que es financiar a las pymes de tu zona, pues oye, es una muy buena actividad que además te ayuda a crecer el empleo y a crecer el empleo en España y a soportar la economía local, ¿no? Lo que no tiene sentido es que ahora tus fondos de inversión, tus fondos de pensiones puedan invertir en acciones coreanas y no puedas prestar a la empresa de al lado de donde vives.
Sí, la verdad es que es lamentable. Pero no es una financiera, ¿no? Dejemos claro que esto, ¿no?
No, nosotros no somos una financiera. Yo creo que es importante hacerlo, ¿no? Porque a veces nos comparan con Gedesco,
y claro, por eso.
Somos una financiera. Nosotros somos una plataforma tecnológica que lo que hace es dotar de un mecanismo ágil a inversores y empresas para que se pongan de acuerdo. Y nosotros en concreto nos hemos especializado en subastar facturas, ¿no? Podríamos decir que somos el eBay de las facturas y con nuestro sistema tecnológico permitimos a las empresas a vender en cuestión de horas esas facturas pendientes de cobro. Pero nosotros en ningún momento invertimos. Quien invierte son los inversores que se registran en la plataforma, que normalmente son inversores profesionales.
Vale, entonces, te pregunto, ¿qué diferencia hay entre una financiación bancaria y una no bancaria? Hasta ahora la financiación no bancaria era a través de financiera o prestamistas, ambas más caras e incluso peligrosas.
Sí, pues sí, porque al final...
¿Qué diferencia hay?
La financiación bancaria yo creo que está clara, que es esa financiación que te dan los bancos, ¿no? Sí. Con los corsés que te imponen en cada tipo de financiación, que normalmente para el tipo de pyme al que vamos nosotros exigen unas mayores garantías y normalmente un producto colateral, ¿eh? Al final es difícil contratar solo un producto en un banco, ¿no? Te ofrecen una serie de productos, claro, porque es ahí donde el banco gana su beneficio. Uh-huh. Y en relación con las financieras, ¿qué problema ha habido? Con esta crisis han proliferado las financieras, ¿no? Sí. Y la financiera te puede ofrecer una financiación que te puede parecer razonable, pero muchas veces estamos viendo casos donde las garantías son abusivas, ¿no? Entonces, uh-huh, prestando con un nivel de garantías y de sobrecolateralización excesiva a unos precios excesivos, y en caso de ejecución de ejecución de esas garantías, pues hay gente, pues oye, incluso en los préstamos particulares, oye, pues que ha sufrido mucho, ¿no? Porque hemos llegado a ver casos de gente que prestaba con garantía hipotecaria de la mitad de indivisa de un piso, ¿no? Entonces, que luego eso se ejecutaba y que las personas, por haber pedido 10.000 euros, acababan perdiendo el piso, ¿no? Nosotros justamente salimos como consecuencia de esa crisis, como consecuencia de la proliferación de esas plataformas de próximas a la usura, y dijimos, oye, aquí tiene que haber un mecanismo intermedio entre los bancos y las financieras que de la forma más transparente intente poner a competir a los inversores para que ofrezcan mejor precio, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer con nuestra plataforma.
Ajá. Hasta ahora los mecanismos de financiación paralelos a los tradicionales estaban reservados casi exclusivamente a las grandes empresas. ¿Cómo se puede dar financiación mejorada a una pyme y ganar dinero?
Ah, perdona, no te escucho bien.
Sí, no, te decía que hasta ahora, pues los mecanismos de financiación, los paralelos a los tradicionales, estaban reservados casi en exclusiva a las grandes empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede financiar a una pyme y ganar dinero? ¿Cómo se puede ofrecer a una pyme y financiación mejorada?
Ganar claro. dinero, ¿no? Sí, mira, nosotros financiamos con la garantía de una factura pendiente de cobro, ¿no? O sea, nosotros no financiamos a la pyme pequeñita con por sí mismo, ahí hay otras plataformas que sí que lo hacen. Nosotros lo que hacemos es decir, oye, yo puedo financiar a una pyme pequeña, incluso una pyme que esté en una situación delicada, o que esté creciendo y tenga nuevos clientes, pero que su perfil crediticio no sea suficientemente suficiente tranquilidad, siempre y cuando me traiga facturas de cliente con cierto tamaño, ¿no? Nosotros las facturas que se intermedian de clientes que facturan más de 10 millones de euros, es decir, una pyme pequeñita, que es nuestro cliente, que a su vez tiene unos clientes que facturan más de 10 millones de euros. Ejemplo, el proveedor de patas gallo, el proveedor de esa empresa mediana o grande, ¿no? El proveedor de Mercadona, por supuesto, pero el proveedor del interproveedor de Mercadona también. Entonces, ese tiene una factura pendiente de cobro. Esas facturas pendientes de cobro, sabéis que en España los plazos de cobro son muy dilatados, pueden estar a 60, 90, 120, hemos tenido algún caso de 180 días. Todo lo que le permitimos es de una forma muy ágil vender esa factura. El inversor, ¿por qué obtiene rentabilidad? Porque esa factura se compra al descuento, ¿vale? Y no compra una factura, sino que diversifica en muchísimas facturas compradas al descuento. Y de esa manera, la factura que en tres meses tiene que se tiene que pagar 10.000 euros, el inversor la compra, por ejemplo, por un precio equivalente de 9.800 euros, o trozos de esa factura, ¿no? Y es ahí donde gana el dinero.
Pero todos estos modelos, todos los intentos que se han hecho en España con modelos de este tipo, yo creo que han fracasado, ¿no? ¿Por qué este no?
¿Han fracasado modelos de este tipo? Desconozco cuáles han... ¿A qué te refieres?
Me refiero a todos estos modelos de financiar a la pyme de forma paralela a los bancos, dando un servicio que sea competitivo y encima que les deje suficiente margen de dinero como para poder...
Sí. Es cierto. Estos modelos, yo que hayan fracasado no conozco todavía, porque son nuevos, ¿no? Piensa que este es un modelo de negocio que en 2010 en el mundo no existía, era irrelevante, ¿no? Y ahora está intermediando una parte cada vez más relevante y creciendo a tasas muy altas. ¿Por qué creo que este tema se va a quedar? Yo creo porque las plataformas, con el uso de la tecnología, pueden ser mucho más eficientes que los bancos para determinados segmentos de intermediación del crédito. Es decir, los costes operativos que tiene un banco para intermediar créditos a determinados segmentos, son de difícil análisis, son tan altos que le impiden rentabilizar a los proveedores de capital, que son tres, no olvidemos, ¿no? Son los depositantes a los que no puede pagar porque se gasta toda esa rentabilidad en su gran estructura del banco, a los mercados de capitales. El otro día veíamos deuda del Santander, cédulas hipotecarias se han cortado a 0,82. Es que no hay rentabilidad para el inversor. Entonces, desde el punto de vista del inversor, necesita buscar nuevas clases de activo. Las plataformas con una estructura muy ligera y con unos costes muy ligeros, somos capaces de ese 8-10% que acaba pagando la pyme, que da igual que la pague el banco que la pague la plataforma, somos capaces de trasladarle al inversor rentabilidad. Es por esto que en todo el mundo el inversor, y sobre todo el inversor institucional en muchos países del mundo, aquí todavía no está legislado, pero yo creo que vendrá, ante la ausencia de rentabilidad, está yendo a financiar a través de estas plataformas directamente, saltándose al banco, ¿no?
Ya, Paulino, 30 segundos. La tecnología como herramienta, ¿qué es cómo funciona? O sea, yo, una pyme, entro aquí, me doy de alta y ¿qué hago?
En un plazo de 20 minutos te puedes registrar y darte de alta. Nosotros te validamos, los procesos de validación, la tecnología nos ayuda porque utilizamos fuentes de información externa sobre la compañía y fuentes internas. También registramos fuentes de comportamiento en la misma plataforma y en esos 20 minutos, en el plazo de unas horas, te podemos validar como potencial cliente nuestro, ¿no? Una vez estás validado como cliente ya estás autorizado a subastar facturas y tienes una herramienta que es tan sencilla como decir, quieres subir una factura. Hay un procedimiento que viene a ser muy parecido al que puede ser un eBay de vender una factura, donde tú dices el precio al que quieres vender esa factura y los inversores te ofertan por ella y en cuestión de horas se colocan estas facturas. La tecnología nos ayuda sobre todo a abaratar costes, los costes con los que operamos son realmente muy, 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 muy bajos, y a mejorar la información y la asignación de riesgos a los clientes que nos llegan, ¿no? Yo creo que esas son las dos ventajas fundamentales que nosotros tenemos con el uso de la tecnología.
Muy bien, pues muy bien, Paulino Deban, cofundador de Finanzarel. Muchísimas gracias, mucho éxito y bueno, pues que estas iniciativas prosperen, que yo creo que son bien recibidas. Muchas gracias y un saludo.
Un saludo, Paulino.
Un saludo, gracias.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Casos de éxito.
Llevar un negocio al mundo online no es una tarea fácil. Actualmente cualquier empresa puede tener una web, crear una cuenta en Twitter o Facebook e incluso crear un blog. Pero todo ello sirve de bien poco si no va acompañado de una correcta estrategia y de unos recursos básicos para alimentarlo. Muchas empresas se ven desanimadas al ver que su carísima web sigue sin recibir visitas y sus perfiles en redes sociales no generan audiencia. Pero haciendo un fácil paralelismo, trabajar sin estrategias como viajar sin mapa y sin los adecuados recursos es como hacerlo también sin gasolina. No conseguiremos llegar muy lejos aunque tengamos el mejor coche del mundo. El mundo de la pyme y de los autónomos adolece habitualmente de poca especialización dentro de sus equipos de trabajo, lo que a menudo obliga a estas empresas a externalizar procesos que requieren cierta especialización. Y la gestión del marketing online no es una excepción. Las firmas son cada vez más conscientes de la necesidad de entrar en el mundo digital de una manera profesional y con los recursos adecuados, y empiezan a ser conscientes de las enormes posibilidades de negocio que ofrece Internet. Un ejemplo paradigmático de esta tendencia es el crecimiento de webs especializadas como doiser.com, un portal de compras orientado a pequeñas y medianas empresas y autónomos, que cuenta en la actualidad con más de 87.000 usuarios registrados y es uno de los medios con más audiencia en redes sociales del país, con más de 500.000 seguidores. Este portal ofrece un canal muy directo a empresas que quieren vender sus productos o servicios al público profesional y pone a disposición de las empresas anunciantes un gran potencial de audiencia y difusión a precios razonables. Lo innovador del modelo es que las empresas no necesitan tener conocimientos de marketing ni desarrollar ningún contenido propio. Desde doiser.com se genera el contenido y se llevan a cabo todas las acciones de difusión, de modo que cualquier pyme o autónomo pueden beneficiarse de potentes acciones de difusión a grandes audiencias y con creatividades y mensajes desarrollados por especialistas con un coste mucho menor del que implicaría un canal tradicional. Lead generation, social CRM, estrategias de marca, marketing de contenidos, las posibilidades de este tipo de modelos son muy amplias y variadas, Javier.
Me parece muy interesante porque siempre estamos con la misma historia. Las pymes no pueden invertir. Con lo cual, bueno, pues entran en una dinámica en donde no pueden hacer muchas cosas porque no tienen capacidad para ello ni estructura propia. Con lo cual, este tipo de iniciativas, hombre, pues están muy bien y, según tengo entendido, es una empresa al que le va de maravilla en el tiempo que lleva en marcha. Así que, tomemos buena nota y este es un mercado que ahora mismo en España está por explotar. Uh-huh. Así que se animen. Por otro lado, te voy a contar que Scil es una empresa española con iniciativa y un proyecto muy claro. Es la primera empresa del mundo, Rocío, del mundo.
Uh-huh, que se dice pronto.
Una pyme, española, la primera empresa del mundo en tecnología aplicada a la modernización del ámbito electoral. ¿Esto qué significa? Pues te cuento. En el año 94, Internet estaba empezando y aún no había país ni gobierno que se planteara utilizar el voto por Internet.
Bueno, y a día de hoy, ahí estamos.
Ahí estamos. Bueno, pues en el 2001 se decidió fundar la empresa con apoyo de fondos de capital riesgo. Algo que decimos siempre a las pymes, que recurran a capital riesgo. Según nos cuentan, fuimos pioneros. No había ninguna empresa todavía en este mercado, lo cual tiene una serie de ventajas porque creas un mercado y la industria y, por tanto, te conviertes en el referente comercial. Así que esto nos lo comentaba Pere Vallés, director ejecutivo de Scilt. Hemos tenido un crecimiento muy rápido, con un promedio de un 70% anual, imagínate, a pesar de la crisis, y de forma muy consistente en los últimos 14 años, pasando de ser una empresa de 5 personas en los inicios a ser en este momento 650 con 21 oficinas en todo el mundo.
Lo de PYME ya se le queda, sobre todo lo de PY, se le queda ya un pelín grande.
Se le queda, efectivamente.
Ya está un poco crecidita.
Efectivamente, pero es un caso de éxito muy claro, de cómo una empresa encuentra un nicho de mercado, se pone a trabajar en él, se pone en marcha y alcanza el éxito marcando ellos el ritmo, porque claro, aquí no había competencia. Tuvieron muchas dificultades al principio, como es lógico, como en todos los proyectos. Éramos una empresa muy pequeñita, fundada a partir de un grupo académico que estaba intentando vender tecnología en el sector público. No tenían referencia de ningún tipo y, por tanto, conseguir el primer país que apostara por esta tecnología fue muy complicado, sobre todo por eso, credibilidad, fiabilidad, imagínate. España es un país donde una de las ventajas competitivas que tenemos es la financiación para startups tecnológicas, y ahí es donde ellos se hicieron fuertes y consiguieron esa financiación que necesitaban para poner en marcha el proyecto. Es decir, las claves siempre son las mismas: iniciativa, creatividad, imaginación y muchas ganas de sacar el proyecto adelante y de creer en él.
Pues debemos sentirnos orgullosos, Javier, de que una empresa española esté liderando la modernización electoral a nivel global, en todo el mundo, es que se dice pronto.
En todo el mundo.
Por eso esa españolidad debe conservarse y bueno, pues debemos hacer marca país, ¿no?, a través de este tipo de empresas.
Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rocío.
Javier, a ti como siempre, por invitarme. Ya sabéis que tenemos un poquito más en PR Noticias, en la sección de tecnología y, por supuesto, en podcast, donde todas las semanas, puntualmente, tendréis podcast como los de este programa, PYME Tecnológica, para ofreceros todas las soluciones que podamos encontrar para las pequeñas y medianas empresas.
Muy bien, pues la semana que viene, prepárate, porque vamos a hablar de conectividad. Esperemos que tengamos éxito.
Esperamos que tengamos éxito. Y a vosotros, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Y estaremos aquí la semana que viene. Un saludo.